Arrancó muy fresquita la mañana, pero ya la temperatura está en 21 grados, por lo menos eso es lo que indica el marcador en el monitor. 10:10 de la mañana, momento de la entrevista central en Punto de Encuentro.
Es licenciado en Educación por la Universidad Católica del Uruguay. Fue director general de la Dirección Nacional del Liberado, entre otros cargos del Ministerio del Interior.
Primero un poquito de contexto que me parece que puede ayudar a los escuchas.
El propósito del INISA, como el propósito de estas instituciones, es tratar de que los chiquilines y las chiquilinas que están bajo nuestra responsabilidad, cuando salgan, no vuelvan nunca más.
También fue asesor en la dirección del servicio penitenciario bonaerense y en el gobierno de la provincia de Catamarca.
Estamos muy ilusionados y pensamos que estamos metiendo en estos asuntos vinculados a la reinserción social o al desistimiento de la vida del delito a un actor que no estaba en la cancha y que había que ponerlo en la cancha.
Es presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.
Entonces, primero, la necesidad de hacer jugar un actor. ¿Por qué yo voy a renunciar a un actor en este propósito tan complejo? Tengo a la UTU, tengo a NEP, tengo a INEFOP, tengo a la Iglesia Católica, tengo a los testigos de Jehová, todo el que se acerca a trabajar con nosotros, las puertas están abiertas. ¿Por qué no le voy a abrir las puertas a las Fuerzas Armadas?
En la entrevista central de Punto de Encuentro, Jaime Saavedra.
Muy buenos días, Jaime. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Estoy muy honrado por la invitación. Mucho gusto estar acá.
No, por favor, escucharlo siempre es un placer, sobre todo cuando se trata de los desafíos que asume y que abraza para el INISA. Fue un arranque así medio turbulento, ¿no? Ya quedó superado eso.
Sí, sí.
En un marco para el contexto para la opinión pública, justo cuando fue nombrado y antes, que no un tema ahí con el directorio, bueno, la cosa se suavizó. ¿Pudo empezar a trabajar bien?
Sí, sí, estamos trabajando. El capítulo con la política resolvió lo que tenía que resolver, así que ya estamos trabajando muy bien y muy entusiasmados porque de esa peripecia resultó esta conformación muy peculiar que tiene el directorio del INISA, que por primera vez en servicio descentralizado en la historia democrática del Uruguay, la oposición es mayoría. Es decir, el oficialismo es minoría. Yo soy minoría en el directorio del INISA. Y si las cosas...
¿Es una buena cosa?
Me parece que es una gran oportunidad. Yo estoy muy feliz de que esto sea así. Yo estoy muy feliz de ser protagonista de esta experiencia sui generis, que si termina bien, como todo indica que va a ser, es un gran mensaje para el país todo. Es decir, y para mí el gran mensaje es que en ciertos territorios, si se procede con honestidad intelectual y con apertura espiritual y con don de gente y con piedad, los acuerdos son mucho más fáciles que de lo que imaginamos cuando miramos las cosas más desde un costado estrictamente partidario. Entonces, a mí me parece que realmente creo que estamos, si las cosas salen bien, estamos, es un muy lindo mensaje que puede ser replicado en otras instituciones, ¿no? Porque estamos hablando siempre de situaciones que son muy extremas, muy donde es muy difícil no hacer acuerdo, ¿no? Yo, por ejemplo, para poner un ejemplo, nosotros vamos a presentar en estos días un estudio que realizamos con UNICEF, en un censo de los chiquilines y las chiquilinas que están bajo nuestra responsabilidad. En estos días van a presentar el informe al directorio, el informe final, y después se va a publicar un libro y se va a presentar públicamente. Tenemos ese censo de los chiquilines que están privados de libertad en el INISA, indagó sobre varias cosas. Y tenemos que el 85% de los gurises que están en el INISA hoy en privación de libertad no terminaron el ciclo básico. Entonces, yo qué sé, 9 de cada 10 uruguayos y uruguayas, creo que estamos de acuerdo, de que un desafío está en mover el tablero para que estos chiquilines terminen, completen mínimamente el ciclo básico en la era de la inteligencia artificial.
Perfecto. ¿Qué otro acuerdo tienen?
Bueno, no, es lo que quiero decir, que las cosas son tan evidentes que es muy difícil, si hay buena voluntad, no hacer acuerdo por encima de los partidos.
No,
entonces creo que eso es lo que, en ese camino me parece que es en el que estamos, ¿no?
Pero justamente es un área, la delincuencia, la juventud infractora, es un área donde las sensibilidades han sido siempre diferentes entre, no quiero decir de izquierda y derecha, pero más o menos.
Pero sí.
¿No? Pero sí. Entonces, que usted me plantee que ante los casos extremos, o que son muy evidentes de dolor y vulneración de derechos, hay acuerdos, bueno, es muy esperanzador. Sí. Aún en las diferencias de diagnóstico original.
Sí, sí, nosotros, digamos, a los hechos me remito, el directorio está funcionando de modo regular y no hubo un solo caso, ni en los grandes, ni en los chicos, ni en los grandes asuntos, ni en los chicos, en que se haya votado
dividido.
Hemos votado en completo acuerdo. Y además estamos trabajando bárbaro. Yo, digamos, Daniel Radío es un tipo. Daniel es un tipo espectacular. Además de ser un tipo.
Que logra el consenso de los pocos, que logra el consenso de todo el espectro político.
Sí, pero después está Ángel Facchinetti, que es digamos, como el
Partido Colorado.
El Partido Colorado, el sector de su vida. Es un tipo extraordinario también. No hemos tenido ni un senior, ¿no? Estamos trabajando.
El énfasis sector de su vida. Porque la letra que su vida tiene un discurso.
Exactamente,
más,
exactamente, un tipo extraordinario, muy estudioso, muy preparado, con voluntad de encontrar acuerdos rápidamente, eso es lo que yo he vivido. Bien. Pero no solo ahora, cuando yo estuve en toda mi peripecia también por lo liberado, fue exactamente lo mismo. Nosotros fuimos en la Dinali, sí, lo mismo. Yo tengo esta visión, ¿no? Esto yo lo, digamos, tuve una familia, después tuve referentes educativos, religiosos y laicos, y después referentes políticos que me enseñaron a mí, y verdaderamente lo vivo así, que hay que mirar para adelante y mirar para adelante las cosas que tenemos en común. Básicamente el desafío es ese. Y si después quedan algunas diferencias, si nos ponemos de acuerdo en lo grueso, después las pequeñas diferencias que tengamos las discutimos en la eternidad, qué sé yo.
Perdón, sí. no es lo que pasa en la política habitualmente. Es una excepción esto.
Yo te voy a decir esto.
Es un ensayo de laboratorio.
Yo te estoy contando todo lo que yo viví. Yo me integré porque ofrecimiento en su momento del ministro Bonomi a toda esta área en el año 2009, creo, una cosa así, finales del 2009, no más, 2010. Y yo siempre he vivido y he trabajado con este espíritu, y he trabajado con este espíritu sin ninguna dificultad. Y concretamente en el INISA, ustedes pueden elegir sospechar de lo que yo les voy a decir, pero pueden ir a las actas del Parlamento. Tuvimos la ley de presupuesto, y en la ley de presupuesto se votó por unanimidad la propuesta programática que tenían. Pero además tienen que ver la consideración.
¿No quedaron cortos en el presupuesto que les asignaron?
No, para nosotros no pedimos plata. Nosotros no pedimos peso.
Es verdad que
no. No, pero además, pero más allá del tema, no pedimos ni plata ni pedimos funcionarios. El trato que nos dispensaron todos los partidos en diputados y en senadores fue conmovedor. Son cosas que yo las imprimiría para dárselas a mis hijos.
Bueno, porque no pidieron nada, capaz que después parte.
No, porque creo que se entiende.
También es su narrativa, su actitud.
Sí, creo que es un poco esto, que cuando vos pagás con esta moneda, te devuelven con esta moneda.
Pueden tirar con otra cosa.
Sí, sí.
Bueno, pero entonces, vamos al trabajo en concreto. La educación, obviamente, que los problemas o desafíos de la educación es transversal a todos los grandes problemas y bemoles que tenemos como sociedad. Eso hay acuerdo, perfecto. Mm. ¿Qué más hay que aumenta la violencia? ¿Qué más advierte usted que pasa, que aumenta la violencia y las juventudes infractoras también, ¿no? Entre adolescentes.
A mí me parece que nosotros hay algo que tenemos. Lo vi en muy de cerca con toda la peripecia en cárceles y lo veo también ahora en la peripecia en el INISA. Nosotros ahí tenemos que hacer un esfuerzo como país por encontrar una mecanismos de integración social mucho más equitativos que los que hemos logrado hasta ahora como sociedad. Nosotros tenemos familias y gurises y gurises que están naciendo hoy en condiciones que son muy difíciles, de mucha frustración, de mucha necesidad, de mucha... Y tenemos que hacer un... Somos 3,5 millones, no puede ser que no podamos resolver eso, ¿no? Porque nosotros tenemos 9 de cada 10 chiquilines de los que están trabajando con nosotros han sufrido todas las calamidades que uno puede imaginar desde que nacieron.
Vos entonces, en una nota lo definiste como el 90% de almas en pena.
Y sí, es que es así. Dura. Y pasan cosas que si nos pasan solo con... Pero además les pasan todas las cosas juntas y durante toda la vida. A nosotros, yo siempre digo esto, uno tiene hijos, yo tengo problemas con mis hijos, con mi hija, 3 meses, y se te pone los pelos, te quedás estresado, tenés los pelos de punta. Si tenés problema de trabajo, 4 meses quedás con los pelos de punta. Si tenés problema de vivienda, lo mismo. Bueno, imagínate todo eso durante toda tu vida, es muy pesado. Entonces ahí tenemos que encontrar algún mecanismo a través del cual, que no puede ser que porque yo nací en 26 de marzo entre Julio César y Marco Bruto, entonces eso determinó una cantidad de cosas.
Condicionó el resto de tu vida. Condicionó el resto de tu vida.
Es así, porque yo siempre digo esto, ¿no? Y para mí, con total humildad y con total honestidad, yo tuve muchas... yo estoy acá ahora en el INISA, un poco de casualidad, ¿no? Pero uno llega a los lugares a veces por muchas cosas casuales.
Si cree en las casualidades. ¿Eh? Si es que cree en las
casualidades. Pero pasan cosas fortuitas en la vida de todos nosotros que a veces te van como arrimando a cierto lugar. Pero lo cierto es que yo tuve todas las oportunidades de mi vida. Entonces, y tenemos oportunidades. Hay gente que creyó, hay gente que apostó, hay gente que te perdonó, hay gente que te acompañó. Entonces, es muy importante que ese reguero de oportunidades llegue a todos los rinconcitos del país y a toda la familia. Yo creo que ahí hay un gran desafío que nosotros tenemos y que no podemos de meter la cabeza bajo la alfombra, ¿no? Yo sí siempre decía en el CONCAR o en el INR o en DINALI o ahora en el INISA, yo no tengo los chiquilines que son de Positos o de Punta Carreta o de Punta Gorda o de Malvin. Yo soy de esos barrios, o sea, claro que no. Lo digo con total orgullo, yo reivindico mi origen. Ahora, con total orgullo. Pero no son de ahí, son de 5 o 6 barrios de Montevideo. Además, gente que a veces, que es increíble, gente que de repente que está en un lugar muy jorobado, Montevideo, a 10 cuadras de la playa, y no conocen la playa. Este no es un problema de guetización. Entonces eso.
Hablando de fortuito, yo sé que la, y me salgo un poco de esa tendencia. Vos me estás diciendo que la mayoría de los chicos que están son sí. de esos 5 barrios. Pero hablando de fortuitos y del momento y de que la vida son momentos, hay gente, aunque sea en casos menores, que exceden a esa espiral de violencia en el cual se crían esto que estás hablando y que por un paso en falso en la vida terminan cayendo ahí, sí. Y nada tiene que ver su entorno familiar con el entorno familiar de los que están ahí. ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
El sapo de otro pozo, que en realidad es por una macana que te mandaste puntual y termina. Yo conozco algún caso en el pasado, sí. de padres de chucarro, bancarios, sí. Que bueno, bueno, no, sí, no estaban pero... muy altas y las malas juntas, y por la piña pero... terminó adentro.
Sí, pero son estadísticamente insignificante. Esos casos ocurren. Pero, por ejemplo,
pero bravo, digo, para el contexto de esos gurises.
En términos generales, digamos, los números objetivos son que la mitad de los chiquilines que están hoy bajo nuestra responsabilidad en privación de libertad tienen un entorno delictivo que los acompaña. Hoy, ¿no? Es decir, el 50% tiene familiares que están privados de libertad. Y creo que no me acuerdo ahora bien los números, pero que cerca de un 80, sí, un 70, 75%, si no lo tienen ahora, lo tuvieron. Así que hay un entorno delictivo en términos generales que... Claro,
es el mundo que conocen.
Exactamente. Después hay algún otro caso, pero también estadísticamente poco significativo, de patologías que no pertenecen al mundo delictivo, pero son patologías complejas, muy complejas.
¿Y esas tienen el tratamiento que necesitan?
Hay
Y ahí cuando pregunto, ¿alcanza?
Bueno, yo ahí yo digo, el INISA tiene todas las condiciones. Ahora después yo les tiro algunos números, van a ver. El INISA es una organización que está muy profesionalizada y que tiene profesionales competentes en todas las áreas. Se sabe poco esto, pero yo he tratado de decirlo. Pero quiero decir, lo que sí pasa es que, porque para mí hay que ser muy realista en esto, es hay un grupo, 10%, por poner un número, de chiquilines que por distintas razones, por problemas psiquiátricos muy complejos o por estar vinculados a estructuras delictivas muy consolidadas y muy complicadas, han cometido crímenes espantosos que en realidad uno puede hacer muy poco, ¿no? Si vos tenés un homicida, triple homicida de 15 años, si yo vengo acá a hablarte de que ese chiquilín lo voy a rehabilitar, te estaría mintiendo.
Pero pará, ahí, ¿es rehabilitable?
Por eso te digo, yo mentiría. Para mí hay que tener un criterio muy realista. Hay gurises que han participado de episodios tan complicados y tan vinculados a un mundo tan, tan pesado, que lo que uno puede hacer es poca cosa, es detenerlos detenidos el tiempo que establece la justicia, tratar de que no sigan haciendo daño, que no le hagan daño a los demás, y rogarle a Dios, a lo que uno crea, que el día cuando salga, ojalá que encuentre en su lugar en el mundo, lejos del mundo del delito, le daña. Pero yo no puedo. Un 10% pongo yo, pero es muy difícil saber. Ahora, sobre el resto de el otro 90%, está desesperado. Ahí tenemos que concentrar la batería de políticas públicas. Y están desesperados por salir del mundo del delito. Porque el mundo del delito es una porquería, lleno de violencia, frustración. Compromete tu presente y compromete tu futuro. Entonces, si vos tirás un poquito de sentido común, de reguero, de oportunidades, se abrazan ellos y sus familias como el agua. Ahora
el 90%, perdón, ¿no? Sí, el 90%, no, porque me interesa tratar de entender cómo es el trabajo allí, cuáles son las expectativas y las esperanzas, ¿no? Dejemos de lado ese 10% que es entendible, que decir que son irrecuperables es como fuerte, pero ponele. Dejemos de lado eso. Pensemos en ese 90% en el que hay que trabajar. Ese 90%, tú decís, todo ese 90% está desesperado por salir del mundo del delito. Capaz que también es mucho, Jaime, porque primero, cuando llegan ahí, están con el orgullo del pibe chorro. ¿Cuándo los desarmás para que realmente entiendan que quieren salir del mundo del delito? Supongo que no todo ese 90% fluye de la misma manera.
No, estamos...
Seamos menos románticos.
Es una separación artificial. Lo cierto sí es que, sobre todo en la adolescencia, la pérdida de la libertad es un shock muy importante. Es un shock muy importante para los referentes positivos que el adolescente tenga. Entonces ahí hay como una primera reacción. Y después está el trabajo educativo en sí mismo, que todos hemos gozado y que todos hemos disfrutado y que magia ha hecho nosotros y magia puede hacer a todos. El que te acompaña, el que te cuida, el que descubre tu lado positivo, el que aparece una oportunidad de trabajo y entonces te va un poquito bien en el trabajo y te animás a otra cosa.
Se miran al espejo y les vuelve algo diferente de ellos mismos.
Exactamente. Ahora, por ejemplo, cosas increíbles que nos han pasado. Que este año va a florecer mucho más todavía que el año pasado, sí, porque se empiezan a desplegar toda la cantidad de convenios que hicimos. convenio con las Fuerzas Armadas, bueno, ya tenemos los cupos completos. El convenio con Richard Reed, tenemos los cupos completos.
Pero déjame
darte este dato, que es el dato para mí más esperanzador para el país. Nosotros estamos hablando de la experiencia piloto con las Fuerzas Armadas de 20 chiquilines. Lo de Richard Reed, que va a empezar con 80. Ahí son 100. Es casi la tercera parte de los chiquilines que nosotros hoy tenemos en Pedición de Libertad. Es un número muy importante. Y te puedo seguir agregando otros convenios que... Vamos a sacar un equipo a competir en la Liga Universitaria, sub-20, todos los domingos ya están entrenando, están trabajando, y nos recibió fantásticamente bien la gente de la Liga Universitaria. En los convenios con INESBOP tenemos 300 cursos de capacitación que empiezan a desarrollarse ahora con...
¿Con las chicas también?
Pasa que no tenemos chiquilinas presas casi, nos queda una gurisa presa, es una gran
oportunidad. Está por salir, esa era la noticia el otro día, ¿no?
Esa es una gran oportunidad para esto. Yo pienso esto, termino con esto, hay una gran oportunidad en INESA, hay una gran oportunidad en nuestra humilde baldosa, es esta baldosita, yo no presumo de arreglar el bosque, que no tengo condiciones. Pero hay una gran oportunidad en el INESA para, si nosotros somos esmerados, trabajamos con amor, con dedicación, como estamos trabajando, hay una gran oportunidad para el país, para desde esta baldosita alumbrar situaciones distintas de las que yo creo que estamos todos recontra cansados.
Volviendo a los convenios tan importantes que venías enumerando, ¿te sorprendió el rechazo o el cuestionamiento, mejor, que tuvo de algunos sectores dentro del propio Frente Amplio el acuerdo con las Fuerzas Armadas, con Defensa? ¿O te imaginaste?
No, yo me quedo, para empezar, yo me quedo con el amplísimo apoyo. Esto fue apoyado por el presidente de la República en persona, que está trabajando sobre el tema. Fue apoyado por todo el Poder Ejecutivo. Fue apoyado por todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Pasé yo con la ministra Sandra Lasso al secretario ejecutivo del Frente Amplio y nos fue fantástico.
Sí.
Yo me quedo con
por
eso.
Pero la pregunta fue otra.
Y después hay otra
¿qué es?
Cuestión que a mí me molestó un poco, pero que ya está saldada, que fue el desencuentro con Casa Grande. Pero
¿no?
Ya está saldado, porque yo tuve encuentro por distintas razones durante unos cuantos días con Constanza Morese, y que quedamos en volver a encontrarnos ahora, y la verdad que va a estar todo saldado. Yo, miren, si usted me permite esto, para que la gente... Tengo acá parte del convenio específico que va a empezar a andar, para que la gente tenga idea de lo que estamos hablando.
Sí, claro,
¿no?
Capaz que se imaginan, no sé, tiro blanco. Vamos a decir, claro.
Visitas a espacios culturales históricos representativos de las Fuerzas Armadas. Actividades deportivas y recreativas. Realizar senderismos, pistas de obstáculos, manejo de caballos en equinoterapia. Talleres de primeros auxilios, higiene integral y salud bucal en la sanidad de Fuerzas Armadas. Talleres reflexivos, talleres informativos. Visita la Fortaleza del Cerro, al Museo de Blandenga, al Museo Naval. Vuelo recreativo, va a ser una experiencia formidable un vuelo recreativo. Salida, navegación recreativa. Todas cosas de las
notar?
Que... ¿Viste? Exactamente.
Ahora,
va a ser, nos gusta todo. Arranca. ¿Por qué no le voy
no,
a...
No, el tema es si le estás omitiendo ahí alguna cosa, omitiendo alguna...
Manejo de armas.
No, eso no, yo ya fui.
Temas que sean incuestionables. No sé si de repente... porque además se hablaba de una cuestión educativa, entonces se había cuestionado si las Fuerzas Armadas estaban para educar a estos chiquilines o no.
Cuando salí un día dije, puede ser que yo haya sido el único. Yo esta idea la tenía del 2013, y en el 2013 tuve a esto, de concretarla con los adultos. No se dio ahí de casualidad. Pero cuando se armó todo este cosor,
revuelo,
yo dije, puede ser que haya sido, que a mí solo a mí se me haya ocurrido firmar un convenio con las Fuerzas Armadas. Entonces entré a la página de Presidencia. Hay 168 convenios. Pueden hacerlo ustedes ahora en este mismo momento. En la página de presidencia van a ver 168 convenios. ¿De qué instituciones? De todas las que te puedas imaginar. Educativas también. INAU, MIDES, UTEC. Todo el mundo firmó.
Ahora, entonces, paso en limpio. Arranca en marzo con 30...
hicimos toda una presentación.
Bien. Y esos 30 adolescentes, ¿qué perfiles tienen? ¿Cómo se eligen para que estén incluidos dentro de ese convenio?
Lo primero es hacer las cosas bien. El curí que se porte bien, que está en un proceso positivo...
Es como una, es se como le abre un premio.
Sí, pero esto es muy importante decirlo.
No, por eso te pregunto.
Hacer las cosas bien, porque hacer las cosas bien es... Sé bueno con tus compañeros, sé bueno con los educadores, sé bueno, recibí bien a tu familia. Si tenés que levantarte y ir a estudiar, andá y a estudiar. Si tenés que bañarte, bañate. Si tenés que lavarte los dientes, lavate los dientes. Eso es hacer la cosa bien. Todos tenemos ese chip acá adentro.
¿Sabes por qué te lo digo? Porque hay una concepción, incluso de los presos, y que vayan a... O sea, que se enrolen vinculado al ejército para como una especie... No de castigo, pero de que sean útiles a la sociedad de alguna forma. Y en realidad esto que vos estabas planteando, que el bicho se rió y dijo, yo quiero estar ahí, es lo contrario. Es como un premio a... Exacto. No es que los más revoltosos estén con queden subordinados a las Fuerzas Armadas. Quería hacer esa distinción. No va a faltar alguien que diga, que va a un hotel de lujo ahora también, a navegar, no va a faltar la persona que...
No, porque eso va a ser compatible con todas las otras obligaciones. Pero digamos, el criterio de selección es hacer las cosas bien. Si haces las cosas bien, hay un país entero que te apoya. Te apoya el presidente de la República, Radio Universal, todo el mundo te apoya. Eso es lo que yo recibo. Todo el mundo te apoya. Si haces la cosa bien, dejá de bandidear. Ese es el primer criterio de selección, es ese. Y después hay un criterio de selección que tiene que ver con el proceso de cada uno de los chiquilines que está viviendo. De repente... a vos te interesa mucho sí la navegación recreativa, pero la directora del centro, los educadores te dicen, no, Jaimito, mira, está todo bien, pero tú vamos a dejarlo de momento, porque vos en ese instante tenés que estar teniendo encuentros con las psicólogas, o tenés que ir a clase, qué sé yo, y es mejor, me explico. Entonces hay que ver el proceso de cada chiquilín. Así que y no hay mucho más misterio que deshacerlo.
¿Dónde lo vi? También la palabra que omitimos en todas estas cosas del convenio, la disciplina.
Pero eso es muy importante también.
Es fundamental.
Eso es muy importante. Ahí también se manejan, yo quiero decir alguna cosa que puede chocar un poco, pero me parece importante decirlo. Ustedes para venir a trabajar acá necesitan de cierta disciplina. Decir, vos tenés que llegar a determinada
constancia
hora. Sí, sí, no, pues si vos llegás acá, agarrás el micrófono y se lo partís al
bicho. Códigos de conducta, de convivencia.
Dura dos días. Pues, en cada propuesta educativa hay cierto marco disciplinar. Cierto, es propio de cualquier currículum. ¿Tá? Hablo de lo que yo sé. Es propio de cualquier currículum. Vos, hay algunos currículos que son más flexibles, más integradores, más colaborativos, y hay otros currículos que son más disciplinados, más estructurados, más formales. Todo viene bien, hay que mostrar todas las opciones. Y a vos de repente te gusta y te viene bien un profesor que es más que te acompaña y que es más piola y que establece y es compinche contigo. Y a mí de repente me sirve que venga alguien y me dice, Jaime, a las 8 levantate, a las 10, 2. Está perfecto que así sea, y cada uno va a encontrar su camino. Y te digo más, cuando salgan, que la otra cosa que a mí me parece muy importante señalar, cuando salgan, si alguno quiere ir y elige postular para el ejército o para las Fuerzas Armadas y encuentra un lugar ahí de desarrollo profesional, bienvenido sea. Si acá hay 27.000 familias que viven de las Fuerzas Armadas y 33.000 que viven de la policía, ¿de qué nos estamos engañando? ¿Qué es lo que estamos contando? Si se les abre una puerta de realización personal, de formación, de capacitación, bárbaro. Punto y aparte. Ahora, ¿ese es el objetivo de este proyecto? No es que
sí, la inserción laboral en la... Ahora, no. ¿pernoctan fuera del inicio?
No, vuelven, eso es otra tontería. La gente, porque, ¿qué pasa? si vos vas a, van a ir de, en ciertos horarios como vas a cualquier lado, pero como pasa hoy, voy a poner otro ejemplo para que la gente entienda. Tuvimos una experiencia notable con los talleres de Don Bosco, en un taller básico de informática, terminaron 13 chiquilines, una experiencia preciosa. Me quedé encantado con la gente de los talleres de Don Bosco, cómo trabajó, cómo trató a los chiquilines. El objetivo no era que después salieran curas, era que fueran a aprender informática. ¿Se entiende? Entonces, iban y no iban a ir a vivir a un monasterio, iban dos veces por semana a los talleres de Don Bosco y después volvían a la,
ah,
a la
colegio. Los talleres de Don Bosco no son monasterios, no, no, nunca lo vieron, hay mucha gente que vivió en Don Bosco.
Pero se entiende lo que quiere decir. Van y vienen, salen, pero como pasa hoy en una pasantía laboral, que felizmente están creciendo mucho, van, salen de nuestro centro de detención. Van, trabajan y después vuelven.
Ah, yo para preguntarte qué carga horaria tenían, cuánto tenían.
Lo que pasa es que eso depende.
O sea, criticó sin conocer esto, porque se habló de militarización.
No estaba el documento terminado y ya lo estaban criticando. Yo dije, pero la gran, siete, ¿no se han peleado?
Hay mucho prejuicio de esto, obviamente, ¿no?
Bueno, pero son políticos, pero está, bueno, y organizaciones.
Ahora, pero pará, pará.
Pero quedó todo
mi pregunta ahora, es, ¿no? Quedó todo lo pregunto del desconocimiento, sí. Digo. Hagamos de cuenta que parte de ese prejuicio es verdad, o sea, no el prejuicio de lo malo, pero de que pernoctaran y que saldrían peor de cómo están en el INISA hoy y cómo es ese caldo de cultivo y todo, si pudieran tener una disciplina de, no sé, levantarse a las 5 de la mañana, de tener una algunos aspectos. O sea, sería positivo, si no, alguno, va a pasar, ¿no?
No, pero si una vez que salen del INISA encuentran su camino de reinserción en el ejército, yo voy a estar feliz de la vida en el ejército, en la fuerza aérea, donde fuera, como si la encontraran en Radio Universal. Soy feliz de la vida.
No es que
cada vez
sea, ¿eh?, fomentar los
No. Simplemente digo que dentro del INISA, estando con otros que son los no premiados, debe ser complicado. O sea,
pero yo te iba a decir esto, porque porque a mí me gusta tratar de decir con toda sinceridad lo que yo siento. A más de uno de nuestros gurises le va a ser bárbaro la disciplina militar. Les va a venir como anillo al dedo. Porque tenemos un problema muy importante con el tema de del respeto a la autoridad, respeto. Entonces,
no tengo
ese mensaje, a algunos chiquilines, yo estoy convencido que les va a venir
por
bien.
Eso a mí no. Ahora, me gustaría para un hijo ese tipo de disciplina, okay. Pero entre eso no hay un matiz hoy. Y lo otro, y el por qué están
uno,
ahí, yo me quedo con
el cómo te salga el hijo, mira que a veces
bueno, digo, pero vos me entendés.
Lo que quiero decir es que cada uno va a ir encontrando su camino, y es así, y ojalá que ese camino sea fuera del mundo del delito, que es para eso estamos nosotros. Si es en el ejército, es en la Iglesia Católica, es en la UTU, es en la ANEP, como profesor, como ingeniero, como lo que fuere, que sea donde sea, pero que sea alejado del mundo del delito. Eso es lo que yo quiero, que sea de paz, de realización personal y de darle un sentido a su vida, porque no es la privación de libertad, esto yo se lo digo a los gurises todos los días, no es la privación de libertad. No es la colonia Berro o el lugar donde un adolescente tiene que estar. Eso lo entiende cualquiera. El adolescente tiene... ¿Qué hacías vos cuando estabas adolescente? ¿Estudiabas, perseguías a novia, novio, lo que fuere? ¿Estudiabas o no estudiabas?
¿Habría regalo en Navidad?
Perdías el tiempo y tenías... esa es la vida del adolescente, no estar en cana. Tan sencillo como eso.
¿Qué indicadores de éxito se está imponiendo o...? ¿Cómo va contra qué va a evaluar su gestión?
Y nosotros tenemos un programa que presentamos en el Parlamento, que no hay chance ninguna de no ser evaluado. O sea, además tenemos el propósito de tener nuestra propia evaluación y tener evaluaciones externas.
Sí, pero y el programa protocolar, sí. Usted personalmente.
Y yo lo que quiero es que cuando termine esta administración, de todos lados del mundo vengan a ver cómo se trabaja con adolescentes. Esa es la vara que nosotros... Que de todos lados del mundo vengan a ver cómo se trabaja con adolescentes. Ese es mi sueño.
¿Viene alguien?
¿Eh?
¿Está viniendo alguien?
Sí, claro. Sí,
¿quién viene? Supuesto.
Pará, va un año. Por supuesto. Todo el año. Pero es altísima, Jaime.
Sí, sí.
O es metafórico lo que me está planteando.
¿Eh? No. Es eso lo que yo quiero. Ser un lugar de referencia por los uruguayos. Estoy cansado de cómo nosotros a nosotros mismos nos bajamos las expectativas. Y yo quiero apostar. Y si pierdo, no hay problema. Pero a mí me pusieron para hacer las cosas bien lo mejor posible. Y quiero estar en ese camino. Y si fracasé, no hay ningún problema. Fracasé. Todos fracasamos. No, cero estrés.
Está, pero hay una cosa acá.
Pero pará. Y eso se mide con... Perdoná que te corto, que esto es importante. Eso se mide con un programa. Si nosotros dijimos, por ejemplo, el tema... Hay un déficit muy importante en cuanto a las condiciones de la infraestructura. Nosotros tenemos un ambicioso plan de obras que está empezando estos días. Y tenemos que, a diciembre, en nuestro plan, entregar toda la infraestructura del INISA que estaba colapsada en buenas condiciones. Arreglos modestos pero dignos, y una vez que estén arreglados pero dignos, que se cuiden. Y que de ese proceso de reformas, de reacondicionamiento, de refuncionalización de la infraestructura del INISA, participen los chiquilines. Ahí no hay mucha chance. En diciembre va a venir la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque yo me comprometí con la Institución Nacional de Derechos Humanos, y me va a decir, ¿usted cumplió o no cumplió? Y ahí veré si pude cumplir, si no cumplí, cuánto nos falta. Con el tema de las medidas alternativas pasa otro tanto. Nosotros, el Uruguay estaba estancado con el proceso de separación del INAU, está estancado con el proceso de separación del INAU del INISA. Entonces hay algunas medidas alternativas que no se cumplen en el INISA, que las sigue cumpliendo el INAU. Eso hay que saldarlo. Y nosotros dijimos, termina este periodo y en todo el territorio nacional las medidas alternativas se van a estar cumpliendo, las va a estar efectivamente haciendo el INISA. Y ahí tampoco hay mucho misterio, se va a medir eso. Y así con cada una de las cosas que nosotros planteamos, hay indicadores objetivos que nos van a permitir saber si hicimos las cosas bien, más o menos, o mal.
¿Cómo medir la reincidencia de los que pasan por programas de capacitación? ¿Tienen bueno, esos medios?
Sí, hay un observatorio muy consolidado, que además nosotros estamos reforzándolo ahora con otros integrantes muy muy calificados.
¿Y qué datos arrojan?
Y el 30% de reincidencia tenemos en el INISA, y hay un dato que nos falta, que el Uruguay tiene que construir, pero bueno, esperemos que a partir de este año podamos tenerlo, esperemos no, vamos a tenerlo este año, que es el tema de cuánto de los chiquilines que egresan del INISA, después de los 3 años de egreso, vuelven a el mundo a privación de libertad en adulto, ¿no? Este es un dato que no
sabes si trazabilidad.
Claro, que no es un dato específicamente nuestro, porque ya dejaron, ya no tienen ninguna deuda con el INISA, pero es un dato que nos puede a nosotros.
El Estado tiene que tener la trazabilidad.
Exactamente.
Sí, sí. Bueno, como tantas cosas que falta un poco como que interconectar, ¿no? ¿Y qué chances tiene un chico privado de libertad de tener una audiencia con el presidente del INISA?
Ah, no, todas. Nosotros recorremos mucho con todo el directorio. Pero aparte ahora estamos del año pasado recibiendo a los chiquilines en el directorio, aquellos chiquilines que hacen las cosas bien. El directorio recibe a los gurises que hacen las cosas bien para felicitarlos.
Pero si uno se encapricha, yo quiero hablar con Jaime Saavedra.
No hay ninguna dificultad. Sí, claro. Sí, además yo estoy recorriendo todos los... somos de recorrer. El directorio recorre mucho todos los días del año, a toda hora. O sea que en ese sentido están todas las posibilidades y ellos lo saben. Y lo hacen uso de.
¿Te van a hablar cuando te buscan con frecuencia?
Sí, claro. Y con los funcionarios lo mismo.
¿Qué te plantean los adolescentes?
Siempre son inocentes.
La primera vez que entré a la colonia Berro y a Beloni y después al otro centro grande que tenemos ahí atrás del nuevo shopping, el planteo era habilitar las conyugales, ¿no? Claro.
Las hormonas así disparadas.
Bueno, no, ahí hay el mensaje del presidente y del director ha sido claro. Nosotros discutimos todo, no tenemos ningún problema en discutir todo, para los que hacen las cosas bien. Entonces, estamos discutiendo alguna formulación, pero hay que conciliar muchos aspectos vinculados a la seguridad. Entonces, hay mucho.
Por ahora no hay visitas conyugales.
Va a haber. Probablemente.
Va a haber. ¿Y conciliar cuestiones de la seguridad? ¿Por qué? Porque
Y bueno, hay que ver qué, si que
no tienen, no tienen habitaciones.
Bueno, una cosa es si vos tenés una pareja armada y un proceso positivo con tu pareja.
Bueno, pero en la adolescencia medio mucho pedir.
No, pero hay vínculos y bien, ¿no?
Que fuéramos los padres, chiste.
Bueno, eso que vos me decís es parte de la dificultad, claro, es parte de la dificultad. Lo que quiero decir es que
tienen una relación consolidada.
No, lo que pasa es que si nosotros no Jaime Saavedra, es decir, el INISA procede con ligereza y frivolidad, sí, no, y después claro, entra cualquiera y se arma un desaguisado.
Sí, sería... y desaguisado, me encantó.
Y entran sí, cosas, me imagino.
Claro, es por eso, hay que ver todo, pero digamos lo que después el otro, ese era de verdad fue lo primero que nos plantearon.
Relevante.
Sí, y después después la otra obsesión nuestra es con el tema del egreso, y también es una preocupación de los chiquilines y de su familia, ¿no? Es decir, a la hora de salir a entornos que los ayuden, y salir con trabajo y salir con el estudio encaminado. O sea, ahí está el foco nuestro por excelencia, ¿no? Todo el tema, toda esta movida tiene que ver básicamente con mejorar los perfiles de egreso. Lo que yo siempre digo es decir que cada chiquilín cuando se va, o chiquilina cuando se vaya con una mochilita puesta de oportunidades y sabiendo usar la mochilita, que fue lo que nos pasó a nosotros, ¿viste? Es decir, yo tengo oportunidad de trabajo, tengo oportunidad de estudio, tengo gente que...
¿Y tenés datos de cuántos salen con posibilidades de trabajo? ¿Tenés datos hoy? No,
hasta ahora tenemos una performance del INISA por distintas razones. El INISA ha vivido un proceso virtuoso desde el año 2013, 2014 hasta la fecha, pero tratando de organizarse internamente. Se ha ido consolidando internamente, y dos de los déficits más notorios que son los que nosotros tenemos que aportar, uno es el tema de la infraestructura y el otro es el tema de mejorar la performance de egreso. Es decir, que los chiquilines efectivamente salgan, tengan las condiciones para volver a vivir en comunidad, que es una delicia vivir en comunidad.
Porque la pregunta está, sí, este proyecto que tenés, que este programa está de Richard Reed,
sí,
son 80 gurises para tener trabajo. Sí. No egresando necesariamente, o sea, no personas que egresen, sino que estén ahí.
También, o sea, sí.
Pero es lo único que tenés medible de gente que tiene trabajo, ¿o tenés más?
No, tenemos pasantías, pasantías con empresas, con organismos públicos, y ahora tenemos una gran oportunidad que se nos abre, que es que en la ley de presupuesto se votó esta normativa a través de la cual los centros de detención de la INISA van a ser, como yo digo, zonas francas. Es decir, las empresas que se instalen en los centros de detención a desarrollar sus actividades, a desarrollar sus negocios, y que a cambio solo contraten los chiquilines que tienen en el perfil, van a tener beneficios fiscales muy, muy importantes. De hecho, el jueves que viene recibimos al ministro Done y a todo su equipo en la colonia Berro, para hacer como un lanzamiento, simbólico.
¿Pero hay alguna empresa interesada?
Sí, ya han
ido.
Sí, ya hemos tenido conversaciones con varias, pero además pasa esto. Nosotros ahí lo que estamos buscando, lo que estamos empezando a buscar, nosotros vamos a, para desarrollar esta experiencia, que fue lo que yo planteé en el Parlamento y se aceptó en el Parlamento. Nosotros, los que trabajamos en INISA, somos educadores, psicólogos, venimos de esa rama, no venimos de la rama empresarial. Entonces, nosotros tenemos una sabiduría que es muy importante y una paciencia muy importante. Es decir, anda, levantate, anda, estudia, lavate los dientes, portate bien, qué sé yo. Eso es un saber tremendamente importante. Y estamos muy orgullosos de ese saber. Pero todo el tema de desarrollo empresarial no forma parte del capítulo, lamentablemente, de estas organizaciones. Entonces nosotros vamos a ir a buscar un empresario o una empresaria que nos ayude a desarrollar esta normativa y que consiga empresas que vayan y se instalen en la colonia de Berro y se identifiquen con la nobleza de la causa y que desarrollen su negocio. Y lo único que te pido es, che, el bicho está queriendo laburar, tiene las condiciones laborales, vos velo, y si podés contratarlo, lo único que te pedimos es pagarle el laudo, no le pagues menos de lo que
claro.
Es lo único que le pedimos. Después te resolvemos el tema de seguridad, te resolvemos el tema de energía, te resolvemos todo. es tremenda oportunidad que se abre. Sé que estamos muy ilusionados, pero queremos encontrar gente que tenga contacto con el mundo empresarial, gente que tenga contacto con, que conozca a los empresarios, las empresarias, gente que entienda el negocio, no soy yo.
No, pero te dijiste que tuviste ya contactos con empresas.
Sí, sí,
¿y de qué
varias
tipo, de qué rubros son?
Y bueno, que yo recuerdo ahora, porque, pero hubo de las que yo recuerdo una empresa mediana de Pando, que con la que ya tenemos un convenio con para empezar con una pasantía laboral con uno de los gurises, que estaba interesada en ver el tema, que se dedican a la alimentación de animales, creo. Bueno, yo soy medio burro para esta cosa. Otra para las energías alternativas, también. Después una gente de un aserradero. El otro día me dijeron, dale una... El otro día, el sábado, alguien que se dedica a la producción de vestimenta, que está interesada también. Pero después hubo otras.
Para ver qué perfiles se buscan, ¿no? Qué perfiles tienen oportunidades. Perfecto. Básicamente era para
básicamente el perfil es que se identifiquen con la nobleza de la causa, que quieran desarrollar sus negocios, hacer muchísima plata, que se hagan millonarios, que es lo que nosotros queremos, que le vaya recontra bien, y que a cambio nos contraten a los gurisitos que nosotros tenemos, que están buscando trabajo desesperadamente. Y que si no encuentran ahí, que de repente busquen en los familiares de los gurisitos que también están precisando labor.
Sí, los padres.
Esta normativa, mirá que esta normativa es muy importante. Ya me estuvieron llamando de varios países por esto, porque es concebir.
¿Cómo
claro, llaman? Claro, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos 250 hectáreas en Berro, con tierra muy buena. Sí. Entonces, no podía ser que yo tenga ese espacio de esas 250 hectáreas, yo uso solo 6 o 7. Yo tengo que poner ese terreno, esa propiedad, al servicio de mi propósito. No tiene ningún sentido que yo lo tenga ahí desperdiciado. Había un ingeniero agrónomo que estaba, hay una experiencia que nosotros tenemos con un grupo de rugbyistas que se llama Alcone, que son unos cracks, unos trabajos extraordinarios están haciendo. Uno de ellos es ingeniero agrónomo y hacen lo que se llama una chocleada, tienen unas semillas, se plantan choclos y después nosotros recogemos los choclos y se lo donamos a una distribuidora de alimentos gratuitos para organizaciones sociales. Y el ingeniero agrónomo este que participa del CONE me decía, esta es la debe ser de las mejores tierras del Uruguay. Bueno, todo eso hay que verlo, nosotros no lo sabemos, todo eso hay que verlo. Y si lo podemos poner a nuestro servicio, bienvenido. O sea, que es el servicio del país. Porque acá estamos jugando cosas muy serias nosotros.
Muy bien, vamos a las rapiditas.
Vamos a las rapiditas, cómo no.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿Subestimó el rechazo que podía generar el acuerdo con el Ministerio de Defensa?
Sí.
¿La edad de imputabilidad debería bajar?
No, no me preocupa.
No.
No, tu tema. ¿Hay adolescentes que no logran rehabilitarse?
Sí.
¿Alguna vez pensó en qué lío me metí?
No.
¿Hoy duerme tranquilo?
Sí.
¿Hay prejuicio ideológico en algunas críticas?
Sí.
¿Hay adolescentes que necesitan disciplina más que discurso?
Sí.
¿Hay días en que el INISA parece Gran Hermano versión institucional?
Sí.
¿Vas a seguir firme aunque te silben desde la tribuna?
Sí.
¿Se siente más bombero que presidente?
No.
¿Alguna vez pensó agarrar el celular y tirarlo por la ventana en algún día complicado?
No.
¿Hasta ahora en el INISA te tocó hacer control de daños más que gestión?
No.
La última. ¿Deberían permanecer con más de 18 años infractores en el INISA?
Hasta los 22, sí. Después de los 22 hay que encontrar otra solución.
Debería ser hasta los 18, ¿no?
Es
todo un tema ese.
Lo que yo,
no pude preguntarlo antes, perdón, pero
lo que no tiene sentido es que nosotros dentro de poco vamos a tener chiquilines de 27 años conviviendo con
eso
hay que revisarlo. Tampoco tiene sentido, cosa que nos pasa, Este para seguir polemizando, pero hay que decirlo. Si yo tengo un chiquilín que salió del CONCAR o del penal de Libertad, tiene 24 o 25 años, y cuando sale del CONCAR de Libertad le descubren un delito que cometió siendo menor, y con 24 o 25 años, habiendo pasado por el CONCAR de Libertad, me lo mandan para el INISA.
¿Eso pasa?
Eso es, claro, es una bobada.
Yo pensé que los que quedaban veteranos, me le llamo después de 18, es porque están terminando de cumplir pena. Bueno, pero no retroactivamente, que después de CONCAR vuelven a la INISA.
Esa es una bobada. Y respecto de...
Hay muchos casos.
Ahora, este sí o no, es complicado.
Sí. La contesta también que tenés derecho a explayarte.
El tema este de la baja de la edad de imputabilidad. Esto es muy polémico, pero es mi convencimiento. La vida ha cambiado tanto y todos sabemos que el perfil del delito ha cambiado tanto, que a mí me parece una ridiculez no querer discutir el tema si es que alguien lo quiere discutir. A mí me parece que hoy en Uruguay no es un problema. Pero puede llegar a hacerlo, y si alguien lo quiere discutir, que se discuta, porque yo estoy, en general este tipo de discusiones vienen asociados a los discursos de mano dura. Y yo tengo el convencimiento, el convencimiento más profundo, que respecto de los discursos de mano dura hay que tener absoluto respeto y consideración. Yo podré no discutir, no compartir algunas cosas, pero hay que respetar, porque han pasado cosas en la vida de nuestras comunidades. A mí me ha tocado, yo esto siempre lo cuento porque lo digo con orgullo, lo digo con orgullo y como un aprendizaje personal y espiritual. A mí me ha tocado, por iniciativa del ministro Bonomi, del 2012, trabajar mucho con las familias que fueron víctimas de delincuencia. Yo tengo mucha amistad. Y he trabajado mucho y tengo mucho contacto y tengo mucha amistad. Y he visto de cerca el dolor infinito de algunas familias por algunas cosas que han pasado en función de la actividad delictiva. Entonces, ¿cómo? Yo he conocido historias que si me hubieran pasado a mí, andaría a los mordiscones con el mundo. Yo no sé si perdonaría, ¿no? Entonces, ¿esto a cuento de qué? No nos podemos hacer haciendo... Tenemos que ser muy humildes y muy respetuosos. Hay algunas soluciones que quizás yo no comparta, pero los discursos, las ideas de la gente que surgen desde el miedo y el dolor, hay que considerarlas. Como también a mí me gusta que cuando estoy hablando desde el miedo y desde el dolor, me consideren y me acompañen. Aunque no me den la razón. ¿No? Aunque no me den la razón.
Pero validar el sentimiento.
Exactamente.
Empatizar.
Muchas gracias.
Claro, porque si no estamos haciendo como... Basta, no me quiero.
Gracias, Jaime.
Jaime Saavedra, muchísimas gracias.
Un placer.
Comunicate con Punto de Encuentro. 092-000970. Y seguinos en Instagram y Facebook. @970Universal. Punto de Encuentro.